el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica, ISER, llega a usted con su programa El Maestro en Casa.
El Maestro en Casa, un programa educativo a su servicio.
Cristian Guzmán le saluda. Es un gusto encontrarnos con usted una vez más. ¿Cómo está, Cristina?
Muy bien, ¿y usted, Cristian? Y es un placer saludarle y más aún poder encontrarnos de nuevo.
Esta vez para abarcar temas relacionados con la segunda semana del libro Kavecker de matemática. Y es que, en cuestión de cantidades...
¡Hola! ¡Hola, Rosita! ¿A dónde va tan presurosa?
¡Hola, Guido! Es que voy para mi casa. Tengo que estudiar matemática. Y por cierto, no entiendo mucho el tema. ¿Y usted hacia dónde va?
¡Yay! Para la casa. Es que hoy recién salgo del trabajo. Y a propósito, usted me pidió ayer que le ayudara con la matemática. ¿Qué le parece si aprovechamos ahora que tengo tiempo y le damos una buena repasada a los temas que tiene que estudiar?
Eso me parece perfecto, así que apurémonos para que no se nos pase el bus.
¡Caramba! Al fin llegamos, Rosita. Ahora sí. Vamos, vamos. Dígame, ¿cuáles son esos temas que no entiende bien?
Guido, empecemos por este. Es que no me queda muy claro esto del valor posicional o relativo y el valor absoluto de los números.
Muy bien. A ver, comencemos. Como usted lo recuerda, la semana anterior aprendimos acerca de la caja de valores y cómo está formado nuestro sistema de numeración.
Es cierto, vamos a conocer un poco sobre el valor posicional y el valor absoluto.
¿Se acuerda, Rosita? ¿Qué era esto de la caja de valores?
¡Claro! Es la caja que se inventó en la que se colocan los números de acuerdo a su valor y su posición.
¡Ajá! Eso es correcto. Ahora, ¿qué le parece si aprendemos un poco más acerca de los números? ¿Sabe usted qué es esto del valor absoluto y el valor relativo de un número?
Pues en realidad no. ¿Usted me explicaría eso?
Con mucho gusto. Vea usted, cada dígito en una cantidad tiene dos valores. El valor absoluto, que es el valor propio que tiene el número, sin importar la posición que ocupa.
A ver si entiendo. Si le digo una cantidad como el 125, ¿cómo aplico eso del valor absoluto?
Es muy sencillo. Como usted sabe, el dígito 5 ocupa la posición de las unidades, el 2 la posición de las decenas y el 1 el lugar de las centenas.
Sí, eso lo recuerdo muy bien. Además, que una unidad vale 1, la decena 10 unidades, la centena 100 unidades, y la unidad de millar, 1000 unidades.
Vea usted, en este caso, si el 2 ocupa el lugar de las decenas, tendríamos 2 decenas. Esa cantidad expresada en unidades sería 20 unidades. Pero, con el valor absoluto, aunque esté ubicado en las decenas, siempre va a valer 2.
Entonces, no importa la posición que ocupe el número en la caja de valores, siempre vale lo que dice el número. ¿Y qué pasa con el valor relativo? ¿Cuál es la diferencia?
Bueno, con el valor relativo, la posición que ocupa el dígito en la caja de valores es la que va a determinar su valor en unidades.
Ay, a ver, Guido, explíqueme un poco más, mientras tomes este fresquito.
Claro, claro, porque está haciendo mucho calor. Gracias. Está riquísimo este refresco. Vea, Rosita, este ejemplo. Si tengo una cantidad como 354, el 3 está ocupando la posición de las centenas. Entonces, 3 centenas equivale a 300 unidades, porque una centena son 100 unidades, y tengo 3, serían 300.
Ya entiendo. Entonces, si me preguntan cuál es el valor relativo o posicional del 3, en la cantidad 354 sería 300. Y el valor absoluto de ese mismo 3 es solo 3.
Exactamente. Esa es la diferencia entre el valor absoluto y el valor posicional o relativo.
Ahora, explíqueme un poco sobre la notación desarrollada, porfa.
Bueno, la notación desarrollada es expresar el valor posicional de cada dígito de una cantidad en forma de sumas sucesivas.
¿Y una cantidad como 5183, por ejemplo, cómo la expreso en notación desarrollada?
Veamos, primero debemos recordar la posición y el valor de cada dígito en la caja de valores.
En este caso, el 3 ocupa la posición de las unidades, el 8, el de las decenas, el 1, el de las centenas, y el 5 ocupa la posición de las unidades de millar.
Vea, Rosita, cómo está usted de inteligente hoy. Ahora veamos cuál es el valor relativo de cada dígito.
El 3 está ubicado en las unidades, y la unidad vale 1. Entonces multiplicamos 3 unidades por 1, nos da 3.
Así es. El 8 ocupa el lugar de las decenas. Cada decena vale 10. Entonces multiplicamos 8 por 10 y tenemos 80.
En las centenas tenemos un 1. Una centena equivale a 100. Entonces 100 por 1 sería 100.
¡Caray! ¿Cómo está aprendiendo Rosita de rápido? Vea, y finalmente está el 5, ubicado en la posición de las unidades de millar. Una unidad de millar equivale a 1000 unidades. Si tenemos 8, ¡claro! Serían 8000.
¡Ah, caramba! Ya entiendo cuál es el valor relativo de cada dígito. ¿Ahora qué sigue?
El paso que sigue es expresar cada cantidad como una suma sucesiva. Escribimos la cantidad de izquierda a derecha y de mayor a menor.
Eso quiere decir que el resultado quedaría así. 5183 es igual a 5000 más 100 más 80 más 3.
¡Ay, Rosita! ¡Caramba! Así exactamente es lo que hay que hacer.
Guido, ¿y qué pasa cuando alguno de los dígitos de la cantidad es un cero? ¿No ponemos nada?
Gay, se podría pensar que el cero no tiene valor, pero no es así. En una notación desarrollada, cuando uno de los dígitos es cero, debemos colocarlo para guardar el espacio que tiene en la caja de valores y que la cantidad se exprese correctamente.
Por ejemplo, si tengo 7059, ¿cómo quedaría expresada esa cantidad en notación desarrollada?
Vamos a ver. Esta es una cantidad formada por 4 dígitos. 9 unidades, 5 decenas, 0 centenas y 7 unidades de millar. Decimos entonces que 7059 es igual a 7000 más 0 más 50 más 9.
Ya veo. Entonces sí que es importante escribir el 0.
Bueno, ya hemos avanzado bastante. ¿Qué nos falta, Rosita?
Quiero saber cómo reconocer cuando una cantidad es mayor o menor que otra.
Bueno, hay varios casos que analizar. Como estamos hablando de números naturales, o sea, los números que van del cero en adelante, lo primero en lo que debemos fijarnos cuando tenemos dos cantidades es en la cantidad de dígitos que tiene cada una. De dos cantidades, siempre será mayor la que tenga más dígitos.
Guido, ve estas dos cantidades que tengo en el cuaderno. 2380 y 2350.
Y en este caso, las dos cantidades tienen la misma cantidad de dígitos. Entonces, comparamos los primeros dígitos de izquierda a derecha de cada cantidad. Las unidades de millar.
Pero son iguales. Entonces, ¿qué hacemos?
Como son iguales, comparamos las otras dos cantidades a la derecha. Las centenas.
Otra vez son iguales. ¿Qué hacemos entonces? Comparamos las decenas de cada cantidad.
Es correcto, Rosita. En este caso, el 8 es mayor que 5. Entonces, la cantidad mayor es 2380.
¿Y cómo lo indico en mi cuaderno?
Bueno, la parte abierta del signo que se utiliza siempre va colocada hacia la cantidad que es mayor.
Perfecto. Muchísimas gracias por su ayuda, Guido.
Con mucho gusto, Rosita. Espero volver a verla y poderle aclarar cualquier otra duda en que le pueda ayudar.
De esta manera, hemos llegado al final de este programa. ¿Qué le parece si nos encontramos en el próximo?
Hasta luego y lo esperamos.
Este programa fue producido por ICER
en colaboración con el Ministerio de Educación Pública.